investigación, innovación y creación artística desde la Universidad Austral de Chile para contribuir al desarrollo de la región, del país y del mundo. A Ciencia Cierta, un programa producido por la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística de la UACH. Conduce la periodista Alejandra Bertrán Delgado.
Hola, muy buenos días y comenzamos un nuevo A Ciencia Cierta hoy jueves 16 de enero, que es el último que vamos a tener en esta temporada y vamos a regresar ya en marzo. Y el día de hoy es un programa muy especial porque estamos con los parte de los expositores locales que van a exponer en el evento central de Congreso Futuro que se realiza el día de mañana, viernes 17, desde las 8:30 de la mañana en el Teatro Cervantes. Así que si usted aún no se inscribe, ingrese a www.congresofuturo.cl y inscríbase en el día 17 de enero en Los Ríos para poder asistir al evento central de Congreso Futuro, donde vamos a tener dos paneles muy interesantes. Y como les digo, me encuentro con parte de los expositores locales. Me acompaña la doctora Paula Villagra, ella es académica de la Facultad de Ciencias e investigadora del núcleo de FAIRESES, el núcleo de un núcleo de la Vicerrectoría de Investigación sobre Fuego y Resiliencia, la doctora Camila Álvarez, del núcleo CR2, y el doctor Alejandro Rojas, académico de la Facultad de Medicina. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarnos. Sé que están también preparando y terminando de afinar los últimos detalles de sus exposiciones del día de mañana.
Estamos bien. Gracias por la invitación.
No, de nada. Muchas gracias a ustedes por darse el tiempito de poder venir a conversar con nosotros justamente antes de poder participar en Congreso Futuro de Los Ríos. Y yo quería preguntarles un poco cuáles son, creen ustedes, los desafíos y las oportunidades de poder participar en este tipo de eventos que se realizan a nivel nacional y que tiene este satélite en nuestra región. ¿Quién quiera comenzar?
Yo, Camila Álvarez, la investigadora del CR2. Para mí uno de los principales desafíos es principalmente poder comunicar la ciencia que hacemos a un lenguaje que llegue al resto de las personas que pueden no ser expertas en el tema y bajar un poco la ciencia a la ciudadanía y mostrar la importancia de la ciencia que hacemos y las aplicaciones y las implicancias que pueden tener si es que realmente se llega a tomar en cuenta la evidencia que estamos mostrando en distintos ámbitos.
¿Alejandro? Sí, mira, la verdad es que yo creo que esto para nosotros como académicos es una gran oportunidad, no solo por el tema, como decía Camila, ¿cierto? Sí. De poder transmitir de alguna forma nuestro arte. También yo creo que es importante cómo nosotros nos vamos a plantear el futuro del país, si es que en realidad vamos a seguir siendo un país que está dedicado al extractivismo, digamos, a la explotación de los recursos naturales, o si en algún momento realmente vamos a tomar la responsabilidad de invertir en nuestro capital humano y en el desarrollo de ideas, de tecnologías, en la inversión en ciencia básica y aplicada, para poder desarrollarnos de una forma más equilibrada, y no, digamos, de alguna forma como es hoy día, que en realidad tenemos grandes capitales que invierten en la explotación de un recurso, pero que eso en realidad nos lleva a un desarrollo transversal en la comunidad. Entonces, es, yo creo que un gran desafío y invitarnos a nosotros, yo creo que también es un gran honor.
Bueno, en la misma línea, yo creo que es difícil, por un lado, comunicar lo que uno está acostumbrado a comunicar en palabras más técnicas, ¿no es cierto?, a todo el mundo para que realmente llegue. Y en mi caso, la idea de los estudios que realizo, la idea es que impregne instrumentos de planificación territorial, otras formas de planificar el territorio para que podamos ir avanzando hacia el futuro. Entonces, en la misma línea, ese es el principal desafío. ¿Cómo pensar en cómo comunicar esto para que realmente llegue a la comunidad y también a las personas que toman decisiones?
Sí, porque como les decía, mañana van a haber dos paneles. Uno es de Ciudades Inteligentes, donde participa Paula, Camila y el doctor Bisham Jarabán, que es de la Universidad de Columbia. Y el otro panel es el de biotecnología, donde va a participar Alejandro y Juan Eduardo Enríquez. Él es innovador, es apicultor, médico veterinario y es gerente de Apicop. tiene más de 35 años de experiencia en la industria apícola y, bueno, hoy no nos pudo acompañar, pero además, junto con ellos dos, va a participar la Premio Nobel de Química, Frances Arnold, y se van a poder conjugar estas dos grandes áreas con un lenguaje que la idea es que sea lo más amigable posible para la concurrencia, para el público que asiste, porque esto es abierto a toda la comunidad. Entonces, sin dar muchos detalles, yo les quería preguntar un poco cuáles van a ser los tópicos que van a ir desarrollando en su exposición.
Yo abro mañana el panel de Ciudad Inteligente, así que contarles un poco, y la invitación es a ir a participar, a ser parte de la audiencia. Yo voy a tratar de hacer la bajada y poner a Chile y en las ciudades o las urbanizaciones en particular en un contexto de cambio climático. Voy a hacer una bajada de calentamiento global, temas aguas, recursos hídricos, la situación en Chile en particular y los desafíos que eso significa para el desarrollo de nuestras ciudades en particular. Así que esa es la primera bajada de algo bastante general y bastante global a desafíos más locales, en particular temas de sequías, incendios, etc.
Claro, no, yo en mi caso también voy a tocar el tema del cambio climático, pero tangencialmente. En realidad, mi charla de mañana se va a enfocar en las ideas, en cómo las ideas, el desarrollo científico y tecnológico puede tener tanto valor como extraer cobre o litio, digamos, del suelo. Y en el fondo, además del valor que tiene el desarrollo de ideas desde el punto de vista económico, tiene un valor desde el punto de vista del desarrollo de las personas que generan esas ideas, porque no es algo que tiene que ver con alguien invirtiendo en un desarrollo con salarios mal pagados, digamos, sino que es gente que se hace propietaria de sus descubrimientos, los lleva adelante, hay un mayor impulso, es más comunitaria el desarrollo, y yo creo que por ahí el potenciar el desarrollo de las ideas puede llevarnos a nosotros a desarrollarnos como un mejor país. O sea, si uno piensa, no sé, Corea hace 70 años atrás, o sea, los 70, no 70 años atrás, era tan pobre como Chile, y hoy día es una potencia tecnológica, y ellos invierten un 4.2% de su Producto Interno Bruto en desarrollo científico básico y tecnológico, y Chile invierte 10 veces menos. O sea, nuestro foco está muy dispar, digamos, con países que están desarrollándose hoy día en el mundo de forma satisfactoria.
Sí, bueno, en mi caso, que voy a participar del panel de Ciudad Inteligente, voy a, de alguna manera, igual proponer que estas ciudades inteligentes tienen que están llenas, ¿no es cierto?, de tecnología, que facilitan el diario vivir, también nos llevan al camino a la sustentabilidad, también tienen que ser resilientes, que es el área que trabajo. Entonces vamos a conversar de qué es lo que es ser resiliente, qué es una ciudad resiliente ante los desastres, y les voy a mostrar lo que hemos descubierto en los estudios en el sur de Chile y también cuáles son los desafíos, que tiene que ver mucho también con la postura de la ciudadanía. Entonces ahí también va a haber un mensaje para cómo mejorar ese tema en nuestras ciudades.
Lo habían dicho un poco en la pregunta anterior. ¿Qué les parece a ustedes que hacen ciencia desde el sur, que se puedan desarrollar en nuestra región este tipo de actividades, trayendo invitados del nivel internacional y además del nivel que tienen ustedes también? Entonces, conjugando invitados de gran nivel, tanto internacionales como locales, en actividades que son pensadas en democratizar el conocimiento. Entonces, ¿Cuál es la visión de ustedes de que se puedan realizar este tipo de actividades que no son netamente académicas, no son congresos tan técnicos, sino que la idea es que el mismo científico tenga que hacer un esfuerzo en traducir un poco el lenguaje para que sea accesible a toda la comunidad?
Bueno, ¿no es cierto? La idea de traducir el lenguaje de la academia de la comunidad, igual ella ya está instalada hace un tiempo, sobre todo porque todos nos hemos dado cuenta la importancia que tienen los estudios, ¿no es cierto?, en cómo vivimos en el territorio. Por ejemplo, en mi caso, muchos estudios anunciaban el terremoto y tsunami que tuvimos en el 2010, ¿no es cierto? Pero eran estudios que estaban solamente accesibles para la academia. Entonces, por ese lado, es súper bueno que se siga haciendo ese link. Y traerlo a regiones mucho mejor, porque en el fondo tener todo esto concentrado en Santiago tampoco pienso que es una idea para seguir construyendo un futuro, ¿no es cierto?, más igual para todos. Entonces, tener esto accesible en regiones es increíble y ojalá la mayor cantidad de personas pueda participar en eso.
Mira, desde mi perspectiva, yo creo que está bien, pero igual tiene un impacto que es bien menor, yo creo que lo concreto, porque claro, se hace una vez al año, una vez cada 2 años, y lo que resulta es que son unos pocos días donde vienen 2, 3 expositores a una región, pero el impacto que tiene lo real para el desarrollo es menor, digamos, es una actividad de difusión. Yo creo que aquí lo que necesitamos son políticas reales que cambien la estructura por las cuales se impulsa el desarrollo científico en Chile. Por ejemplo, hoy día está todo concentrado en la NIT, y la NIT, la ex CONICET, es un edificio que está en el medio de Santiago, donde nosotros no podemos ir a resolver nuestro problema. Intenta llamar a un ejecutivo. O sea, eso con suerte lo pillé de la tercera. Y con suerte, dentro de un mes, te van a responder un mail que necesitabas que respondieran hace 2 meses. Entonces, mientras no hayan secretarías ministeriales que tengan ejecutivos regionales, que tengamos control sobre los recursos, yo creo que no vamos a hacer un cambio real en cómo nosotros vamos a desarrollar ciencia en el sur. Porque la realidad sigue siendo que es un país muy centralizado y que no nos da acceso a las regiones.
Y por ahí yo creo que una luz de esperanza y de optimismo es que yo siento que con la instauración del Ministerio de Ciencia y Tecnología, eso estamos avanzando, o sea, es esfuerzo poder puesto en esa dirección, seremías acá en la zona sur, yo espero también que estructuralmente avancemos en descentralizar la ciencia. Y otra cosa que me vino a la mente cuando Paula estaba mencionando esto de que ya está un poco instaurado que los científicos nos veamos como con el deber de bajar los resultados, las evidencias, y llevarlo a la ciudadanía. Yo hice mi doctorado en Australia y ahí estaba súper instaurado como un deber y venía por una explicación súper lógica que cuando me la dijeron por primera vez a mí me hizo mucho sentido, que es la ciencia se paga con los impuestos. Entonces nosotros como científicos, que la ciencia se pagó con los impuestos de todos los ciudadanos, tenemos el deber de cerrar ese círculo y de llevar los resultados, las aplicaciones, las conclusiones, el nuevo conocimiento a esas personas que pagaron de su bolsillo a través de un sistema estatal, etcétera, pero que llegue, que se cierre el círculo y que llegue a ellos la evidencia. Y a mí me parece que es de todo sentido. O sea,
deberíamos ir para allá, ¿cierto? O sea, yo creo que hay muchos académicos, muchos investigadores que están con esta idea, como dice Paula, pero todavía me parece un poco que falta. Falta, y que tal vez estos espacios se dan para...
Sí, yo el otro día escuchando, bueno, hace como 2 días atrás, escuchando, no recuerdo qué radio era, no sé, lo que estaban anunciando el evento del Congreso Futuro acá en Valdivia, decían que en el fondo los presentadores íbamos a explicar todo con peras y manzanas, ¿no es cierto? Ahora, igual yo encuentro que eso, ¿no es cierto?, dice que tenemos que bajar la información, etcétera. Pero también yo creo que hay, durante las presentaciones también hay oportunidades de enseñarse estos aspectos y ciertas terminologías que no hay que de repente presentarlas tan básicamente que uno llegue a quitarle la complejidad, porque en el fondo eso es lo que tiene la ciencia también, el desarrollo de la ciencia, que son temas muy complejos que si uno los empieza a desmenuzar mucho y a quitar temas por miedo a que no se vayan a entender en una presentación, uno al final no entrega el mensaje que realmente es. Entonces también yo creo que la invitación es a la ciudadanía a estar abierto y tratar de comprender y de impregnarse de estos temas nuevos, y aunque no queden tan claros, a lo mejor en algunas presentaciones queden dando vuelta, para que también haya una propia indagación, ¿cierto?, de seguir averiguando y ver qué pasa con eso.
Claro, yo también me gustaría agregar que esta instancia donde vienen de repente gente de afuera y que se hacen aquí congresos nacionales e internacionales, esto sucede en la región y organizado por la Universidad Austral muchas veces en el año. Y estamos tomando acá, digamos, un aspecto porque está organizado a través de un Corfo con el Congreso Futuro. Pero hay tanta gente que viene acá al sur y que da charlas y que nadie se entera que vino y que podría contribuir, que quizás si es que la universidad se organiza, podríamos, a través, digamos, de la vicerrectoría, se podrían tomar estos elementos, esta gente que viene a dar charlas. Por ejemplo, la próxima semana hay un congreso, el Rebrain, viene harta gente de Cambridge, de Austria. Quizás se podrían tomar estos componentes y tratar de hacer un congreso futuro, un mini congreso futuro, digamos, que esto se continúe durante el año, así como los Café Conciencia, pero aprovechando que vengan estos expositores extranjeros y que se generen paneles así como estos que podrían contribuir de forma más sostenida en el tiempo y más continua.
Yo los quiero invitar a hacer una pausa musical y luego seguir conversando sobre un poquito más, ya entrando en las líneas de investigación de cada uno y en qué están trabajando. Así que los dejo con este tema de Andrés Calamaro que se llama El Salmón y volvemos.
Estamos escuchando A Ciencia Cierta, un programa producido por la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística de la Universidad Austral de Chile.
Estamos de vuelta en este segundo bloque de A Ciencia Cierta, este programa que es producido por la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística. Y el día de hoy tenemos un programa especial de Congreso Futuro Los Ríos 2020, y nos acompaña la doctora Paula Villagra, académica de la Facultad de Ciencias, la doctora Camila Álvarez, investigadora CR2 de la UAT, y el doctor Alejandro Rojas, académico de la Facultad de Medicina, quienes son parte de los expositores locales de Congreso Futuro Los Ríos y que mañana van a estar presentes en el evento central. Y también voy a nombrar a Juan Eduardo Enríquez. Él es un innovador, apicultor, médico veterinario y biólogo, y es gerente de APICOP. Y él también va a estar presente mañana en esta actividad. Un poco antes de ir a la pausa en el bloque anterior, habíamos dejado así como tirada la pregunta y yo quería que ustedes un poco nos cuenten para que la gente que nos está escuchando y que mañana va a ir al Congreso Futuro sepa un poco de lo que ustedes hacen, que nos cuenten un poco sus líneas de investigaciones y en qué están trabajando en este momento. Así que, abierto, quien quiera. ¿Camila? ¿Paula?
Yo, Camila, yo soy hidróloga, ingeniera hidráulica y después me fui a temas de hidrología. Y mi línea de investigación es entender y conocer el ciclo del agua, de un aspecto bastante físico, veo y en el territorio. O sea, yo trabajo con climatólogos, meteorólogos, gente que ve más las forzantes climáticas y después nosotros de la hidrología lo que hacemos es bajar eso al territorio y ver cómo a partir de una cierta precipitación, lluvia, ya sea líquida o sólida, vamos teniendo flujos de agua en las distintas zonas de un territorio o de una cuenca. Y ahí vienen todas las preguntas de investigación que tienen que ver con, por ejemplo, qué hace que tengamos una situación de escasez hídrica o que de una sequía pasemos no solo a tener sequía, sino que a tener escasez, cuáles son las diferencias sutiles entre esas terminologías, porque hay ciertas cuencas que son más resilientes o más vulnerables a situaciones de sequía que otras, qué rol juega ahí la cobertura de suelo, los bosques nativos versus plantaciones forestales, la agricultura, manejo integrado de cuencas, etc. Entonces yo veo todo eso, esas son mis líneas.
Te puedo preguntar por qué Santiago está más seco, ¿es realmente un problema a largo plazo lo que se está investigando? Porque claro, hay gente que dice, no, estos son ciclos naturales, pero aquí que tenemos la experta.
Sí, mira, justo mañana voy a mostrar un par de gráficos en donde trato de que las personas se queden con la certeza de que sí, existe una variabilidad natural en el planeta y hemos tenido temperaturas altas hace cientos de millones de años atrás, pero lo que no tiene precedente que estamos viviendo desde la Revolución Industrial es la tasa de cambio. Porque nosotros lo que estamos haciendo ahora y lo que hemos estado haciendo en este último siglo es sacar combustibles fósiles que estaban en eras geológicas, o sea, en un pasado muy, muy lejano, que han acumulado en el subsuelo, y nosotros lo estamos liberando a la atmósfera. Y eso ha hecho que se caliente el planeta de una manera que no tiene precedente. Entonces, efectivamente, hay un calentamiento global que tiene un origen antrópico importante, una variabilidad natural también, pero tiene una componente antrópica que antes no habíamos visto. Y eso, en particular, en Chile, en distintas regiones, eso se manifiesta en términos de agua o de precipitación de distintas maneras. Si bien tenemos que toda la tierra se calienta, solo algunas zonas tienen más precipitación, otras zonas menos. Y Chile Central en particular, es una de las zonas del planeta en que tenemos proyecciones de bajas de precipitaciones y es lo que ya estamos viendo. O sea, tenemos una sequía que ya lleva una década y esto es parte importante de origen puramente antrópico.
Bueno, yo trabajo en resiliencia comunitaria ante desastres. Mañana lo vamos a explicar muy bien. Y bueno, es importante igual mencionar los orígenes, cómo llegué a esto, yo creo, porque bueno, yo soy arquitecto y arquitecto del paisaje y realicé mi especialización, el doctorado en Australia, ¿ya? Llegué a trabajar allá en el contexto de un jardín botánico que lo quemaban. Todos los años. Lo quemaban porque el fuego allá en Australia, en ciertas partes, es parte de la ecología, ¿ya? Los queman con distintos parches, imitando prácticas de los aborígenes, que son quemas culturales, y entre esos parches, con esos parches, los distintos animales tienen distintos lugares donde alimentarse, donde crecer, etcétera. Y a la vez, esas quemas, ¿no es cierto?, se supone que también controlan un poco la ocurrencia de grandes incendios, ¿ya? Que no es lo que está ocurriendo ahora en Australia, pero esa era la idea en ese momento, ese jardín botánico. Entonces, también me llevó, mi idea era estudiar cómo mejorar la planificación y el manejo de ese jardín botánico para que las personas pudieran entender más lo que pasa ahí. Entonces, eso implicó empezar a estudiar todo este sistema de quemas y cómo la gente se relacionaba con eso. Entonces, eso también me llevó a entender que hay amenazas que para nosotros son horribles, pero que también son muy beneficiosas y que son partes de paisaje para que esos paisajes y la ecología de esos lugares puedan llevarse a cabo, que de vuelta esa misma ecología y esa diversidad es la que retroalimenta desde la belleza de nuestros paisajes hasta nos da los recursos también para que podamos subsistir. Entonces, entendiendo eso, volví a Chile 3 días antes del terremoto del 2010, vino el terremoto, entonces, claro, empecé a tratar de entender cuál era la capacidad adaptativa de la comunidad frente a esas amenazas que son parte de las dinámicas de nuestro territorio. ¿Ya? El desastre y los miedos ocurren porque yo creo que aún muchos no entienden que son amenazas, como se le llama, o procesos naturales que son parte del día a día y que tenemos que saber cómo convivir con ellos en vez de ponerle grandes muros al tsunami para tratar de evitarlo, porque son parte de los procesos de nuestro territorio. Entonces ahí llegué a esta idea de resiliencia que tiene justamente en el ámbito comunitario, en el ámbito urbano, está muy asociada al concepto de adaptación. Cómo nos adaptamos a esos movimientos o a esos cambios que no nos gustan, pero que vienen después de esas grandes amenazas.
Tengo que preguntar. pero entonces es como al final las urbes, las ciudades que están construidas tal vez no pensando en esto, cómo al final hay que hacer como un cambio en, un poco lo decía Alejandro fuera de micrófono cuando conversamos, es no irte del lugar y construir en otro lado, por ejemplo, sino hacer un cambio de mentalidad, de decir esto va a pasar, tiene que pasar para que el mismo sistema, para que el mismo paisaje, para que todo se vaya adaptando de manera natural, porque va a pasar y siempre ha pasado.
Sí, en el fondo es súper difícil, sobre todo en la costa, decir vámonos de la costa. Después del 2010 se instaló la cota de 30 metros sobre el nivel del mar como cota segura, que no es la cota de inundación, ya, eso hay una diferencia, pero si uno ve la geografía de la costa chilena, construir sobre los 30 metros sobre el nivel del mar es algo muy difícil. Hay muchas pendientes, las planicies litorales por lo general están bajo esa cota, entonces construir ciudades también es bastante complejo. Además, llevar a un pescador sobre los 30 metros sobre el nivel del mar es alejarlo de su base económica, ¿no es cierto? Entonces, a lo que apunta la resiliencia es saber que en ese territorio, conocer el territorio, saber que va a venir un tsunami o deslizamientos de tierra, entre otros, y ver cómo mejor podemos construir el lugar para que podamos estar más preparados ante esas amenazas. Y bueno, y a través del pensamiento resiliente hay muchas propuestas de cómo hacerlo.
Alejandro, tus líneas de investigación.
Bueno, yo no trabajo en ciudades, resiliencia, ni en resiliencia hídrica, pero no, yo trabajo en biotecnología. Lo que nosotros hacemos es intentar desarrollar, implementar y desarrollar tecnologías que son innovadoras y que se desarrollan en otras partes del mundo, intentando tomar componentes que son accesibles en nuestro territorio. Y en lo particular, trabajo con anticuerpos de alpaca. Y alguien pensaría, digamos, qué gracia tiene una alpaca, porque la verdad es que uno conoce solo la lana, pero las alpacas tienen anticuerpos que son súper, súper interesantes porque son distintos estructuralmente. Y nosotros lo que estamos haciendo en el laboratorio es manejando, digamos, alpacas de la mejor forma posible. Digamos, no se les practica ninguna maniobra, digamos, que le haga daño, sino que se les saca una muestra de un gen. Y con eso nosotros trabajamos en el laboratorio intentando aislar anticuerpos que nos van a servir para hacer kits de diagnóstico, antídotos, digamos, contra bacterias, contra virus. Y lo que les voy a contar un poco mañana es lo que estamos haciendo contra el virus Santa. O sea, tenemos alpacas que están peleando contra el virus Santa. y un poco eso en el contexto de las ideas, de cómo nosotros podemos tomar componentes de la naturaleza, que en Chile, digamos, hay muchas cosas que han sido muy poco exploradas. Por ejemplo, las plantas del norte sufren una radiación que es la más alta del mundo y nos está bien conocido y no se explora mucho qué compuestos se desarrollan en esas plantas. O desde el punto de vista, no sé, de la medicina mapuche y ancestral. Hay muchas cosas que se sabe que funcionan y nadie ha estudiado cómo. Entonces, yo creo que ahí hay un valor en nuestro territorio que ha sido re poco explorado y la idea es tomar técnicas modernas para empezar a analizar, bueno, ¿qué es lo que hay? Y intentemos buscar desde ahí soluciones a problemas médicos, a problemas técnicos que tengan algún valor.
¿Nos puedes contar un poquito? Porque nosotros sabemos, bueno, lo hemos conversado, que están trabajando con el tema del virus Hanta, pero además están trabajando también con otros temas médicos, lo que se pueda contar, ¿no?
Sí, sí.
Muchas cosas que no, pero contanos un poquito y además, ¿cuántas alpacas tienen? ¿Tienen hembras? ¿Tienen machos?
Mira, lo que pasa es que no sé si ustedes han visto que la industria textil de la lana de alpaca de algún momento como que quebró, o sea, Oveja Tomé, la vio, o sea, no sé si quebró o están, digamos, se redujeron bastante en tamaño, y toda la industria textil también de la oveja, de la lana de oveja y la lana de alpaca también, pasó a ser un souvenir, porque ahora una parca de estas plásticas es más liviana y es más calentita y cuesta un tercio, digamos. Entonces, las alpacas, muchos de los criaderos acá en Chile empezaron a exportar alpacas, en algún momento a Estados Unidos y después ahora a Asia. Pero exportan alpacas a gente que quiere reproducir alpacas afuera. Entonces se llevan 20 alpacas hembras por un macho de un color. O sea, un macho que tiene una mancha no es buen reproductor y se queda acá. Y los otros 19 machos también se quedan acá. Entonces nosotros solo trabajamos con los machos que nadie quiere, digamos. Entonces son machos feos y manchados. pero nosotros los acogimos porque ellos tienen sistema inmune y a nosotros eso es lo que nos interesa. Y trabajamos en varios aspectos, en varias áreas. O sea, trabajamos en problemas locales, por ejemplo, como el virus Hanta, pero también trabajamos en problemas asociados a los... Bueno, ustedes saben que aquí el Hospital Regional Base tiene uno de los mejores departamentos de nefrología. Y nos hemos asociado con investigadores de nefrología para trabajar en desarrollar medicamentos que son muy, muy caros para que la población acceda a estos medicamentos. Por ejemplo, existe una enfermedad que es el CHU atípico, que es una enfermedad que hace que el sistema inmune reaccione de forma automática y la droga que puede controlar el CHU atípico cuesta casi 700 millones de pesos anuales por paciente. Y esto es una enfermedad que se da usualmente en niños. Entonces la idea es poder desarrollar un medicamento paralelo que podamos reducir el precio de 100 veces y poder dar acceso, digamos, a las personas que hoy día no tienen acceso y terminan en diálisis. También estamos desarrollando algunas herramientas moleculares, estamos intentando meternos también en el tema, por ejemplo, de desarrollar vacunas inteligentes para salmones que reduzcan los niveles de antibióticos que se usan hoy en día en la industria del salmón, y así hartos proyectos en paralelo, o sea, estamos haciéndolas todas. Sí.
Un poco relacionado con lo que ustedes nos han contado, ¿cómo creen que la ciencia, o cómo desde su visión, cómo la ciencia puede ir aportando al conocimiento con estas ideas que van revolucionando y cambiando el mundo como lo estamos viendo?
Yo creo que el tema de que la toma de decisiones tenga como un argumento con base científica se ha estado instaurando fuertemente este año, al menos en mi área, ha estado como súper destacado por el tema de la COP. Entonces, como que fuimos todos llamados a entregar mucha evidencia, a recopilar lo que habíamos hecho, a sintetizar, a tratar de hacer recomendaciones atingentes a todo lo que Chile necesitó hacer este año, en particular con las NDC, que son las contribuciones nacionalmente determinadas para cómo Chile se va a comprometer para contribuir a que el planeta no se caliente más allá del 1,5 grados Celsius al 2100. Y eso significa llegar a la carbono neutralidad en el 2050. Entonces ya sabemos a dónde tenemos que llegar y lo que necesitamos definir ahora es cómo vamos a llegar a ese lugar, cómo vamos a mitigar, es decir, a reducir nuestras emisiones, cómo vamos a adaptarnos y cómo vamos a ser capaces de capturar más carbono. Y en ese sentido creo que la ciencia y la ciencia natural y lo que tiene que ver con ecosistemas, emisiones de carbono y en temas de adaptación con temas de agua en particular, ahí tenemos mucho que aportar y recomendaciones que entregar y todo. Entonces creo que por ahí yo veo que mi área está pudiendo aportar y hay un recibimiento bastante positivo de parte del Ministerio de Ciencia, Ministerio de Medio Ambiente también, pero siempre nuestro mensaje es el clima y los sistemas naturales son cambiantes y el conocimiento va avanzando. Entonces necesitamos una normativa y una gobernanza que sea también dinámica, que no nos quedemos atascados con,
con leyes que se hicieron con lo mejor quizás que hubo disponible en tanto técnica, conocimiento, pero que van quedando obsoletas porque vamos sabiendo más cosas y vamos conociendo más nuestro sistema y necesitamos cambiar porque sabemos más encima que el planeta está cambiando y tenemos evidencias de eso. Entonces necesitamos que todo sea un poquito más menos rígido, un poquito más dinámico.
Bueno, en mi caso, yo creo que también el desarrollo, ¿no es cierto?, científico, cómo contribuye, va de alguna manera aclarando bien de qué se tratan los temas, porque como decía Camila, también hay muchas decisiones que se toman sin saber bien de qué se tratan y que después a lo mejor la ciudadanía las acepta también sin mucho conocimiento de algunos temas. Por ejemplo, el tema de la resiliencia, el gobierno chileno viene desde el año 2005 firmando tratados internacionales, comprometiéndose a hacer ciudades más resilientes. Y en un principio se puso ese concepto en la mesa, pero sin mucho conocimiento de lo que se trata. Se confunde muchas veces con mitigación, con riesgo, con vulnerabilidades. Y recién el año pasado se formó el Instituto para la Resiliencia ante el Desastre, que está tratando de empezar a relacionar la ciencia con la ciudadanía para tratar de que esto se empiece a llevar a cabo, ya, porque todavía ha sido mucho trabajo en papel. Y como fue en su tiempo la sustentabilidad, que estuvo muy de moda, un boom, la resiliencia también se puso de moda después del terremoto del 2010. Entonces todo el mundo hablaba de resiliencia, pero uno no lo veía. Entonces yo creo que el desarrollo científico aporta eso, a que podamos tener, saber bien a lo que nos estamos comprometiendo y saber bien cómo llevarlo a cabo. Y sobre todo cuando se entrega ese conocimiento a la ciudadanía también va a estar, puede estar bien informada para decidir si está de acuerdo o no con lo que se le propone.
¿Te puedo preguntar algo sobre, porque cuando uno habla con amigos, digamos, después de un terremoto, todos están como muy orgullosos de que Santiago o Concepción, digamos, no se cayó, o sea, no se, las ciudades grandes no se destruyen completamente porque las construcciones son de buena calidad? ¿Eso real, es efectivo, de que en realidad Chile está preparado para los terremotos o una cosa casual, digamos, que ha sido producto de la historia, de que en realidad...?
No, en respuesta sísmica, en cuanto a construcciones, ¿no es cierto?, Chile está muy bien preparado porque ha tenido muy buen desarrollo de los códigos de construcción respecto a eso. Ha sido, de alguna manera, ha sido como muy... ¿cómo es la palabra? Después de cada terremoto se han ido modificando todos esos códigos, ¿ya? Se han ido mejorando respecto a la respuesta a los terremotos. Pero eso implica que, claro, no nos vamos a destruir, ¿no es cierto? No se van a caer los edificios. Pero por otro lado, hay muchas redes que no funcionan después de un terremoto. La red agua, alcantarillado, los mismos organismos de emergencia, que es una tendencia a nivel latinoamericano, muchas veces no responden de la manera que queremos. Entonces ahí está la idea de resiliencia, que implica también saber nuestro territorio, dónde están nuestros recursos que permiten adaptarnos, que no solamente implica que no se tenga que caer el edificio, ya que es súper bueno, Chile está súper bien preparado en eso. Sí.
Claro, mira... Volviendo a la pregunta, desde mi perspectiva, yo creo estar apuntando hacia lo local. Yo creo que es importante demostrar de que se pueden hacer cosas fuera de la capital y fuera de las grandes ciudades, digamos, aquí en el sur, desarrollar buenas ideas y de alguna forma con resultados intentar persuadir a nuestros compatriotas, digamos, que sigan el mismo ejemplo, que intenten desarrollar sus ideas, que lo hagan fuera de la urbe, digamos, y que intenten desarrollar parte del país que digamos, tiene un potencial muy alto, pero también tiene una mejor calidad de vida y una mejor opción, digamos, de vida para muchos. Entonces, yo creo que para nosotros hoy día la idea de poder aportar con ideas, aportar con conocimiento, también tiene que ver un poco con intentar demostrar con el ejemplo. Y que esto sirva como inspiración a las generaciones futuras, digamos, de estudiantes que logren, digamos, desarrollar sus ideas fuera, digamos, del centro.
Un poco con eso y ya casi como para ir finalizando, yo no puedo dejar de preguntarles desde su punto de vista como investigadores, como personas que hacen ciencia, ¿Cuál creen ustedes que va a ser y qué es el aporte que va a realizar la ciencia, toda la discusión que se está realizando en nuestro país en estos momentos, sobre todo después de lo que se denomina el estallido social, donde han habido distintos cabildos autoconvocados para poder conversar sobre distintos aspectos y temáticas, y han habido varios también que se han desarrollado en la Universidad Austral enfocados a lo que es ciencia? Entonces, yo, desde ya su punto de vista ya como investigador, ¿cómo creen ustedes que la ciencia va a aportar a estas discusiones? Y también, ¿cuáles son las discusiones desde la ciencia que se tienen que traspasar también a la sociedad? Tal vez lo que decía un poco Alejandro, esto de los gastos en ciencia, de cómo se va desarrollando, no solo en la ciencia, o sea, en todas las ciencias, y también en la innovación y en la tecnología. No sé, ¿quién quiere? Cualquiera. El que se atreva.
Mira,
sí, yo una idea corta es que creo que algo que caracteriza, una de las tantas cosas, de los aspectos que está caracterizando este movimiento social, es que nos ve, o sea, nos fuerza a conversar, a reflexionar y a ponernos de acuerdo, a repensar cómo vivimos en nuestro país, qué queremos del país, y como mencionaba Alejandra al principio, queremos un país extractivista, queremos avanzar hacia tener quizás líneas de producción o desarrollarnos como país en líneas que no estamos usando o que no estamos explorando actualmente. Y toda esa reflexión son reflexiones que nosotros siempre tenemos, quizás no con el tema de desarrollo país, pero nosotros para hacer la ciencia siempre tenemos que estar poniéndonos preguntas nuevas, escenarios que no conocemos, y tratar de plantear ciertas hipótesis y tratar de testearlas y ver si funcionan o no. Y ese ejercicio un poco creo que es el que estamos haciendo también en las conversaciones, en los cabildos y en el proceso cuando tengamos que ponernos de acuerdo. Ahí es súper súper importante que esa conversa sea con argumentos sólidos. O sea, ponernos de acuerdo en que queremos cuidar o queremos manejar bien el agua. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Es realmente una carretera hídrica que lleve agua desde donde tenemos hasta donde no tenemos? Puede ser, pero necesitamos saber qué va a ocurrir con el resto de los ecosistemas, porque todo el sistema ecosocial es un sistema súper complejo. Entonces nosotros como que creo que vamos a ir pudiendo y debemos aportar con evidencias desde nuestras disciplinas a la conversa.
A mí en lo personal, la verdad es que mi disciplina contribuye re poco al conflicto, digamos, aporta poco a la discusión que hoy día se está llevando en el país, porque, no sé, yo trabajo en biología molecular y lo que hacemos son clonar proteínas, y claro, sabemos mucho de eso, pero no tiene ningún valor en lo práctico para el problema social, o sea, para poder darle una solución a los problemas sociales. Yo creo que muchos de los investigadores que trabajamos en cosas muy específicas podemos participar como ciudadanos, y como ciudadanos vamos a hacer un mayor aporte que intentar pensar que porque somos académicos y tenemos algún grado de especialidad, esa especialidad en este momento va a servir de algo, por lo menos en mi área. Y por otro lado, claro, si es que se da la posibilidad de discutir la estructura de cómo queremos que se desarrolle ciencia en el país, yo creo que ahí todos los científicos tenemos algo que decir, pero lo de mi especialidad, no somos un aporte.
No, yo creo, más general, yo creo que el otro año nos toca tomar decisiones importantes como país, y para eso yo creo que lo mejor es estar bien informado y conocer bien que una decisión puede tener efecto en otros temas. Y de alguna manera aportar desde la ciencia a aclarar ciertos temas, cómo se relaciona el cambio climático con la sequía, cómo se relaciona en el fondo la planificación de la ciudad, está mejor preparado para todos, ¿no es cierto? No solamente para un sector de la ciudad, que es lo que yo voy a mostrar mañana, por ejemplo, para todos por igual. Eso es súper importante, estar informado. Entonces, si lo que podemos aportar es en clarificar temas, yo creo que esa es la línea, ¿no es cierto? Que haya mejor conocimiento en todos los actores que vamos a tener que tomar las decisiones que vienen el próximo año.
Antes de terminar, les quiero dar las gracias por habernos acompañado el día de hoy, pero además quería pedirles que cada uno de ustedes invite a la gente, hagamos una invitación para que quienes nos ven, quienes nos escuchan, asistan mañana al Congreso Futuro de los Ríos.
A ver, bueno, yo los invito mañana a conocer más sobre este término de resiliencia, que muchas veces me dicen que es un término muy extraño, que hasta es difícil pronunciarlo, pero no es tan extraño. Mañana vamos a conversar del tema y la idea es que conversemos, ¿no es cierto? Porque hay espacio para preguntas, entonces vamos a tener la posibilidad también de dialogar.
Mi invitación es también a todos quienes tengan cierto interés o les llame la atención el concepto, esto de que ya se habla tanto, cambio climático, calentamiento global, cómo eso llega a Chile, y en particular vamos a ver cómo eso impacta en las sequías que estamos viendo en nuestro país.
Claro, en mi caso, la verdad es que estoy en el panel de biotecnología y también queremos darle de alguna forma ejemplos de cómo las ideas han cambiado el mundo. De hecho, tenemos de invitada en el panel a una premio Nobel que ella se ha dedicado a hacer evolucionar enzimas de forma sintética y ha logrado hacer grandes cosas, digamos, desarrollando tecnologías contra trombos, desarrollando tecnologías que hacen que unas proteínas sean mucho más activas, haciendo una suerte de evolución dirigida, que también son ideas. En el fondo, es como una idea puede ser tan valiosa que puede cambiar la vida de alguien o incluso el devenir de un país. Yo creo que por ahí va digamos, la invitación, a que realmente se sumen a esta posibilidad de crear cosas valiosas a partir de las ideas.
Yo creo que con esta invitación ya nada más que agregar, solo que se inscriban en la página www.congresofuturo.cl, busquen ahí el 17 de enero en Los Ríos. Y mañana no se pierdan esta gran oportunidad de poder conocer a nuestros expositores, conocer los expositores internacionales. Y nada, agradecer a Javier, como siempre, que durante todo el 2019 y estos dos programas 2020 nos acompañó y nos sacó al aire, y dejar los invitados para nuestra nueva temporada en marzo. Así que muchas gracias por su sintonía y nos escuchamos en marzo.
Let's
Nos volvemos a encontrar todos los jueves desde las 10 de la mañana con toda la divulgación de la investigación, el conocimiento y la creación artística de la Universidad Austral de Chile.